Mira, haz una prueba. En cualquier sitio. Puede ser en una sala de espera, una cafetería, caminando por la calle o mientras te encuentras en el vagón del metro de estación a estación. Casi el 90% de las personas que están alrededor hacen el mismo gesto, es automático. Su dedo se desliza de arriba abajo, una y otra vez, sobre la pantalla de un móvil, en un movimiento casi continuo.
Cantando canciones de artistas random.
Antes de una cita.
Soñaba Margarita con ese que me va bien de momento.
No apenas hablamos, no nos intercambiamos miradas, ni tampoco existen conversaciones. El scroll infinito ha dejado de ser una simple herramienta de entretenimiento para convertirse en un hábito que tanto jóvenes como adultos necesitan hacer de manera diaria.
Pues mira, yo lo acabo de mirar y 6 horas. Principalmente ocio, TikTok me tiene muy adicto, tengo que decir, 2 horas de media diarias, pero sobre todo sí, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
Lucas tiene 17 años, reconoce que pasa hasta 6 horas diarias de su vida con el móvil. Asegura que no está enganchado, pero que quizás todo ese tiempo lo podría destinar a otro hobby.
Pues, para, por ejemplo, para potenciar mis hobbies, por ejemplo, que a mí me gusta la cocina, pues yo creo que bastante. Y para leer un libro, por ejemplo, que me gustaría, hace que no me lea un libro como años. Pues a lo mejor sí que utilizaría más.
Mira, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el 98% de los niños entre 10 y 15 años usa Internet con el móvil de manera habitual. Es el famoso scroll lo que está provocando una dependencia absoluta. Mira lo que nos cuenta Enrique Serrano, CEO de HackRocks.
Esa dopamina, esa satisfacción inmediata y esa curiosidad por ver cuál será el siguiente vídeo o la siguiente publicación es lo que no para de alimentarnos con esos scrolls infinitos. Porque eso mismo genera que interactuemos, que generemos contenido, que consumamos publicidad. Porque una red social sin gente pues no tendría sentido.
Notificaciones, scroll infinito, vídeos que se reproducen solo, recomendaciones personalizadas. Su uso excesivo puede llegar a actuar como un factor de estrés y provocar otros problemas de salud. Todo está inventado. Y empresas como Meta o Google tienen perfectamente planificado que cuanto más consumas un contenido, más dinero ganen.
Hoy en día en Internet, por lo que se lucha es por la atención de la gente. Hay mucha competencia, hay muchas redes sociales, muchas aplicaciones de mensajería diferentes. Y todas ellas luchan porque nosotros las utilicemos a ellas y no a otras. Necesitan que si vas a estar mirando al móvil, sea con ellas. Y si lo dejas, que cuanto antes vuelvas a recuperar para poder mostrarte publicidad, para poder hacer que generes interacción y por lo tanto nutras esa red y generes contenido que a su vez la hace más rica.
Para que te hagas una idea, hay 5.660 millones de usuarios activos en redes sociales en el mundo. Imagínate la información, los datos, edad, nacimiento, gustos, aspectos de todo tipo utilizados para publicidad y negocios.
Los datos son poder. Ya es muy típico conocer esto de la información es poder, pero es que en el caso de Internet la información es poder y también es dinero. Los malos pueden vender datos, desde datos de tarjetas de crédito, datos personales, cuentas robadas, y hay tanta oferta que también los precios son más baratos, ¿no?
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas, es lógico porque están creados para eso, para que no se levante el dedo de la pantalla. Todo dirigido a chicos y chicas que no son conscientes de lo que les pasa. Bueno, chicos y chicas y adultos, a pesar de las advertencias.
Mi padre el primero. Mi madre no tanto, pero mi padre sí. Que me va a volver tonto la maquinita, que cómo puedo estar todo el día con ella y que estoy haciendo básicamente. Cuando es algo que para mí es algo totalmente normal en el uso.
Más allá de la propia responsabilidad de estos menores, son los padres los que tienen que estar pendientes de todo ese tiempo que el niño pierde por culpa del móvil, y ya no solo el tiempo, sino contenidos difíciles de controlar. Pablo tiene 3 hijas.
Protegerlos también de malos hábitos y sobre todo de espacios en los que no están seguros. A mí particularmente pues me preocupa mucho el tema de las redes sociales porque soy plenamente consciente de que no son espacios seguros para los niños y no lo van a ser, por lo menos a corto o incluso a medio plazo, ¿no?
Su funcionamiento podría cambiar a partir de ahora, ya que un jurado de Los Ángeles ha condenado a pagar una indemnización de 3 millones de dólares a las empresas de Meta y Google por perjudicar la salud mental de los menores a través de sus Instagram, YouTube o lo que es lo mismo. Se acusa a las tecnológicas de haberlas diseñado para enganchar. Hoy hemos conocido que Bruselas ha abierto una investigación contra Snapchat, además de contra webs pornográficas, por no controlar el acceso a los menores. ¿Y ahora qué? ¿Cómo consiguen enganchar a los más jóvenes? Hoy hablamos de redes sociales y la condena que puede llegar a cambiarlas. Toda esta historia empezó con un joven de 20 años que denunció a Instagram y a YouTube alegando que se volvió adicta durante su infancia. El juicio comenzó a finales de enero y su sentencia es histórica, ya que representa una importante victoria contra dos gigantes y sienta las bases para la resolución de más de 1.000 casos contra otras empresas de redes sociales. Así leí al juez el veredicto.
Primera pregunta. ¿Violó Meta la ley de prácticas desleales al realizar una práctica desleal o engañosa? El jurado responde que sí. Segunda pregunta. ¿Meta actuó deliberadamente al incurrir en una práctica comercial desleal o engañosa? La respuesta es sí.
Tras esta sentencia, quiero que te pongas en el lugar de los chicos menores de edad, porque la decisión del juzgado demuestra que en estas plataformas no hay límite ni tampoco un sistema de control que permita evitar ver imágenes que no se deberían ver. El contenido es infinito y los moderadores no dan abasto.
Yo reviso las normas de Facebook y analizo el video. A veces analizo nada más los primeros 15 segundos. Yo tengo un minuto o dos minutos máximo para determinar si lo quito de completo o si lo dejo.
Esto es lo que nos contaba aquí en La Linterna Ryan Hartwick. Trabajó para Facebook durante 2 años y era el encargado de revisar y borrar grupos, páginas, comentarios y vídeos en Latinoamérica. Claro, como te puedes imaginar, había de todo.
Todo tipo de contenido. De vez en cuando, pornografía infantil, acoso escolar, puede ser un ex desquitándose con su marido, también muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. Era una gran variedad de cosas que veíamos.
A este varapalo que ha sufrido Meta, hay que sumar que según el New York Times, ha tenido que despedir a unos 700 empleados, una decisión que forma parte de la estrategia para acelerar la inteligencia artificial. Para analizar todo esto, lo que está pasando y lo que viene con estos gigantes tecnológicos, hemos llamado a José Ángel Cuadrado, director, eso, de lo que viene. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿por qué es importante esta decisión? ¿Qué te parece?
Mira, es muy importante, Ángel, porque por primera vez la justicia está visibilizando que el problema no es solo que las redes sociales y su forma de ser puedan generar adicción, sino que las compañías tecnológicas esto lo saben y están diseñando sus algoritmos precisamente para esto. Esto, como tú estabas diciendo en esta introducción, puede poner patas arriba parte del negocio digital mundial y abre la puerta a miles de demandas similares contra las grandes tecnológicas. Claro, si los tribunales empiezan a considerar que el diseño de las plataformas genera adicción y fallan en ese sentido, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, no solo es que vaya a empezar una cascada de indemnizaciones, sino que seguramente va a cambiar nuestra forma de relacionarnos con las redes.
Precisamente, te iba a preguntar, ¿va a cambiar algo la manera nuestra de consumir redes sociales?
Hombre, si la justicia lo obliga, Ángel, claro que sí. Ya se está hablando de limitar las notificaciones, esto por obligación, no porque el usuario se las limite. Eliminar, como tú decías, ese scroll infinito, que es eso de, por ejemplo, entrar en Instagram y que te salga un vídeo y otro y te puedes pasar así 2 horas. Quitar la reproducción automática de vídeos o, por ejemplo, poner límites de usos para menores. Yo no sé, Ángel, si tú recuerdas cómo era el Twitter del principio. Te lo digo porque era una red social que te ofrecía contenido de manera cronológica y no por intereses concretos o porque el algoritmo te sirviera los vídeos porque te conocía.
Claro.
Todo esto quizá abra la puerta a que Instagram y TikTok, que son redes que se han popularizado años después del principio de ese Twitter, sean como era Twitter en sus inicios. O que, por ejemplo, Ángel, a determinadas horas, por ejemplo por la noche, no nos puedan mandar notificaciones las redes sociales. Así que yo creo que sí que estamos a las puertas de que esa relación que tenemos nosotros con Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, cambie.
El dinero. ¿Qué hay detrás de cada uno de los vídeos que consumimos, José Ángel?
Mira, detrás de cada vídeo hay un algoritmo cuyo objetivo es que veamos el siguiente. Claro, las redes sociales no ganan dinero cuando nos conectamos, ganan dinero cuando nos quedamos. Por eso todo está diseñado para que no nos salgamos. Cuanto más tiempo pasamos dentro, más publicidad nos sirven, más datos generamos y más dinero ganan las plataformas con nosotros. Porque, Ángel, ya no es solo el tiempo de consumo, es la publicidad que nos sirven y también toda la información que ellos tienen. Para luego poder hacer con ello lo que quieran. Y de hecho, Ángel, siempre se ha dicho que las redes sociales, que son gratuitas, el producto no es la aplicación, nosotros no pagamos por ese producto, el producto somos nosotros, bueno, más bien nuestro tiempo.
A inteligencia artificial aplicada a las redes sociales, los algoritmos, a través de la IA es como consiguen saber todo.
Sí, correcto. Sí, sí. Y además la inteligencia artificial está haciendo las redes sociales cada día más personalizadas, más precisas, más difíciles de que nos salgamos. Ayer, fíjate, Ángel, justo coincidía en unas jornadas de innovación con un cargo de responsabilidad de una de estas plataformas en España y gran parte de sus esfuerzos ahora mismo están puestos en ese algoritmo de recomendación. Podemos hablar de Instagram, pero podemos hablar también de Spotify, podemos hablar de Netflix. No se pueden permitir, Ángel, que una canción errónea servida al usuario, una mala recomendación de una serie o un vídeo que no nos guste nos haga perder la atención y por eso nos marchemos de la plataforma. Y es que la IA, claro, está aprendiendo qué nos gusta, qué nos hace enfadarnos, qué nos hace reír, qué nos hace quedarnos mirando la pantalla y nos está sirviendo contenidos que apelan a cada uno de estos sentimientos en el momento oportuno.
Claro. Y una última cuestión, José Ángel. Hablamos de los menores. Habría que ver también a los mayores, esa es otra, pero ¿es la limitación de edad la solución para proteger a los menores?
Yo creo que no del todo. ¿Y sabes por qué? Porque al final lo que hay que atacar es ese algoritmo de recomendación. ¿Y por qué lo digo? Porque podemos evitar que los menores estén en redes sociales o al menos podemos controlar esa presencia de los menores, pero si el algoritmo sigue igual, va a pasar esa dependencia de los menores a los mayores. Es decir, lo que hay que tocar es el algoritmo. Y también te digo otra cosa, Ángel, que yo recomiendo a todo el mundo y es un tip práctico. Yo no pondría toda la responsabilidad en manos de las compañías tecnológicas, sino que nosotros mismos podemos protegernos. Por ejemplo, tanto en iOS como en Android, tanto para iPhone como para gente que tenga otro tipo de móvil, es tan sencillo como entrar en ajustes. Ahí hay una opción que se llama salud digital y tú ahí te puedes marcar una especie de alarma, por así decirlo, que cuando lleves 30 minutos, por ejemplo, en Instagram, te salte un aviso, ¿no? Para que seas consciente y decidas si te vas o si no te vas. Y puedes ir un poco más allá. Incluso te puedes marcar esa herramienta para que directamente te eche de la red social y te la bloquee hasta el día siguiente. Por tanto, la gente que revise esto y también que tome sus propias decisiones.
Pues no estás pidiendo nada. José Ángel Cuadrado, director de Lo que viene, aquí en COPE. Gracias.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Cuídate, chao. Hay que recordar que el uso prolongado de las redes favorece el sedentarismo, induce estereotipos o intentos excesivos por una determinada manera. Este uso excesivo se ha asociado con síntomas de ansiedad, depresión. Rocío García es coordinadora de la Escuela de Padres de Empantallados.
No hablar con los amigos o no quedar físicamente con esos amigos por estar con el móvil, ¿no? También está dejando de poder dormir, descansar, ¿no? En esas 8 horas, y suelen ser por la noche, tienen más libertad, ¿no? Para poder usar el móvil, pues al final eso acaba repercutiendo en el sueño y en el descanso. Y eso, al día siguiente, en el rendimiento escolar. Por tanto, lo que se ve y lo que estamos viendo es que las conductas están pasando unas consecuencias, mermando la psicología, la conducta de los menores.
Si hace años el problema lo veíamos venir, ahora se ha agravado. Los jóvenes se aburren, no salen y para entretenerse, el móvil. En muchas ocasiones, también los padres tenemos culpa.
Siempre solemos ir porque nos han llamado los centros educativos y es cuando actuamos con los padres. ¿Y qué nos encontramos? Pues hay dos tipos de padres. Los padres que tienen todas las pantallas muy capadas en su casa y que notamos cierta desconfianza, temor. Luego tenemos los otros padres que piensan que no hay problema con las pantallas con sus hijos porque directamente les dan libertad.
Existen alternativas que podrían ayudar a evitar una posible adicción al móvil. Una de ellas es Balance Phone, un proyecto de 2 españoles que destinaban gran parte del día precisamente al teléfono.
La idea nace de experiencia personal, de querer cambiar nuestra relación con el móvil y de ver que nos costaba muchísimo. Y haciendo pues lo que haría cualquier persona, como puede ser eliminarnos aplicaciones adictivas o poniéndonos límites de tiempo de uso, vimos que no funcionaba y que por A o por B acabamos siempre volviendo.
Escuchas a Albert, uno de los cofundadores del proyecto. El objetivo es intentar reducir el año que viene hasta 10 millones de horas perdidas frente a la pantalla. Han sido meses de trabajo para hacer un teléfono con funciones limitadas.
Eliminar todo el contenido adictivo, que esto se traduce en redes sociales, juegos, pornografía, apuestas y plataformas de streaming. Y simplificar mucho la interfaz del móvil, haciéndola lo más funcional y lo menos adictiva posible, quitándole los colores, las notificaciones estimulantes, etcétera, etcétera. Y el resultado es un móvil súper enfocado a la funcionalidad que se aleja de todo lo que es entretenimiento.
Para intentar analizar el impacto que tienen las redes sociales en los menores, hablamos con Fabián Cardell. Es director del AUBA Psicología, experto en adicciones tecnológicas. Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantado de estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Oye, notificaciones, scroll infinito, vídeos que se reproducen solos, recomendaciones personalizadas. ¿Todo esto por qué genera tanta adicción? Ojo, no solo en menores, en todos.
Exactamente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales están diseñadas para maximizar el tiempo que pasamos en la pantalla. Y en la base de los procesos de adicción están los circuitos cortos de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nosotros tenemos en el cerebro que se segregan ante cualquier comportamiento placentero que tenemos, normalmente ligados a la supervivencia, como es la alimentación, la sexualidad o lo social. Pero el problema está en que esa dopamina también se segrega ante sustancias o cuando pasamos tiempo en redes sociales o consumiendo pornografía. Si yo tengo un malestar y acabo consumiendo ese tipo de plataformas, se segrega la dopamina y ese circuito se queda grabado y cada vez que tenga malestar voy a seguir consumiendo ese tipo de contenido. El problema es que las redes sociales además lo potencian con lo que llamamos los psicólogos refuerzo intermitente, con las notificaciones y los likes. Ese efecto se potencia un montón y se potencia también, como has dicho muy bien, con el scroll infinito y con las recomendaciones personalizadas que nos hacen. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema?
No, iba a decir que es que si esto ya es problemático en mayores, en menores es mucho más problemático, porque los menores son un grupo de riesgo para desarrollar adicciones porque están en una etapa evolutiva que tienen mayor sensibilidad a la dopamina. Entonces, cualquier estímulo placentero va a ser mucho más potente para ellos. Tienen un gusto especial por la novedad y entonces digamos que por esa etapa evolutiva en la que están tienen predilección por actividades que suponen niveles bajitos de esfuerzo y niveles altos de excitación. Entonces las redes sociales entran muy bien en este perfil y en esa etapa evolutiva. Por eso ellos son un grupo de riesgo para desarrollar adicciones.
El capítulo concreto de los contenidos sexuales, ¿qué impacto tiene en un menor? Imagino que también depende de la madurez, de la edad, pero en líneas generales.
Pues mira, es muy interesante esa pregunta. Yo me dedico a dar talleres de afectividad y sexualidad en el mundo digital en diferentes coles y vemos muchas cosas, ¿no? Y tiene un impacto importante cuando se exponen a contenidos sexuales o pornográficos. Tenemos que entender que a esas edades están todavía definiendo sus roles sexuales. Entonces, todo lo que les llegue de información van a ayudar a definir sus roles sexuales. Muchas veces ellos se meten y ven contenido sexual por curiosidad y para ver qué es lo que tienen que hacer. Determinado contenido sexual que pueden ver puede ser un contenido que ellos no son capaces de procesar todavía. Y va a tener un impacto importante en ellos. Pero por otra parte, también como están, definiendo esos roles sexuales, van a acabar desarrollando roles inadecuados. En muchos casos, los contenidos sexuales que se ven son contenidos extremadamente violentos. Y eso hace que ellos puedan llegar a reproducir, como estamos viendo en muchos menores, como comportamientos sexuales violentos y agresivos. Se estima que el ver contenido sexual repetido en menores aumenta la probabilidad de que sean agresores. Y en las chicas también aumenta la probabilidad de que puedan ser víctimas porque lo normalizan, ¿no? Entonces este impacto es tremendo. Y el último punto, y otro punto, sería también que, digamos, que les expone también a adultos que puedan contactar con ellos con, digamos, con esta temática sexual, ¿no? Precisamente en las investigaciones que hicieron los investigadores de Meta y que aparecían en este juicio, han descubierto que había un porcentaje importante de adolescentes, concretamente el 13% de los jóvenes de 13 a 15 años experimentan insinuaciones sexuales no deseadas cada semana en redes sociales, ¿no? Entonces, eso les expone también, de alguna manera, a que tengan contacto con aquella ciberbullying, aquella extorsión.
¿Qué papel juegan los algoritmos? Quiero decir, ¿cómo consiguen hacer esto?
Pues mira, precisamente lo que comentaba, ¿no? En las investigaciones, es interesante el documento de lo que han hecho los investigadores de Meta y lo que detectaron y comentaron a los, digamos, a los responsables de las tecnológicas. Es interesante ver un poco qué cosas detectaron, ¿no? Y los algoritmos tienen una parte muy importante, una responsabilidad muy importante en cómo afecta la salud mental, sobre todo de los menores. Ellos descubrieron, los investigadores hablaron, algorítmica, que es detectar cuál es el contenido que te engancha más. Esto nos lo hacen a los mayores también, pero también a los menores. ¿Qué contenido te engancha más? Y te lo ponen más veces. No hace falta ni siquiera que le des likes a las cosas, simplemente que te detengas un poquito en ese contenido y entonces te lo van a poner más veces. ¿Qué pasa? Si es contenido sensible, tipo autolesiones, como pasa muchas veces, suicidio, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera, etcétera, pues la repercusión que eso tiene, por ejemplo, en menores, es que se tiende a normalizar, se ve como algo más aceptable, incluso lo que hace es que se intensifican y permanecen más emociones como la ansiedad, el miedo o la tristeza. A ellos, esta amplificación algorítmica hace que sea más difícil para ellos salir un poco de ese bucle, porque cuanto más aparece, es como que tengo que atenderlo más veces.
Claro. ¿Cómo se ataca esto antes de tener que enfrentarse al problema? ¿Con educación desde pequeñitos o con ejemplo? Las dos cosas.
Pues mira, la educación es una parte para atajar esta problemática. Pero fíjate, yo, como te digo, yo me dedico también a divulgar en muchos coles. Yo durante mucho tiempo he repetido como un mantra esto de que el problema no sino es la educación y el uso que le hagamos de ellas. Según las últimas noticias que vemos cada vez más a diario, las investigaciones en las que yo estoy como muy pendiente de ver cuáles son las repercusiones que tienen en adolescentes, lo que veo es que la educación es tal, pero las redes sociales en sí también son el problema, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, se requiere de un cambio también de los modelos de negocio de estas redes sociales. Entonces, yo creo que sería, la clave es la educación, pero también una regulación y una modificación de algunos de los modelos de negocio para, sobre todo, poder proteger a los más jóvenes.
Pues estemos atentos y mirémonos a nosotros mismos. Eso tampoco estaría de más. Fabián Cardel, psicólogo, profesor especializado en menores y adicciones digitales. Gracias por la clase, Fabián.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Hoy hemos hablado de la condena a Meta, a Google, de 3 millones de dólares para perjudicar la salud mental de los menores a través de sus plataformas Instagram y YouTube. Su uso excesivo puede llegar a actuar como un factor de estrés, provocar problemas de adicción, sobre todo entre los más jóvenes. Evitar que se enganchen es una necesidad que debemos tener siempre para protegerlos de esos contenidos y dinámicas que pueden perjudicarles en todo. Pero ojo, ojo, no solo a los menores. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hablamos seguro de una revolución, más que industrial en todos los sentidos, pero hablamos demasiado de los menores y yo creo que nos fijamos poco en los adultos.
Los mayores.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Que también se quedan o nos quedamos enganchados. Desde luego, todas las transformaciones, grandes transformaciones, traen ventajas e inconvenientes y siempre cuesta adaptarse a ellas. Además, no hay experiencia y es imposible acertar. En Inglaterra, cuando aparecieron los primeros automóviles, era obligatorio que un jinete a caballo precediera el paso de la nueva máquina de locomoción, avisando así de que detrás del caballo venía un automóvil. Parece una broma, pero así estaba legislado. La comunicación por Internet será observada, pasados los decenios, como un fenómeno tan importante como la aparición de la imprenta. Ha revolucionado nuestra vida de la misma manera que antes de la imprenta cambió la historia de la humanidad al transformarse el lenguaje hablado en escritura hace unos 6.000 años. Naturalmente, el miedo al ridículo no nos impide ensayar normas ante el nuevo fenómeno, pero reflexionando siempre de que nos encontramos ante una transformación revolucionaria. De la obligación del caballo anunciando que viene un coche, pasamos al código de la circulación. Pero un código a Internet será complicado, a no ser que atajemos por el camino corto de las prohibiciones dictatoriales y la censura. Nos corresponde a los padres la responsabilidad de educar a nuestros hijos, y ya no se trata de normas de higiene y predicar prudencia ante los semáforos, sino de evitar la adicción temprana que puede secar la imaginación y mecanizar la inteligencia. Hace un par de domingos, Ángel, en un restaurante, mi mujer y yo coincidimos con una familia: padre, madre, dos abuelos, un pubescente y una adolescente. Se sentaron las cuatro personas mayores juntas y los niños en un lado de la mesa, frente a frente. Ni los padres ni los abuelos hablaron con hijos y nietos, y los niños tampoco hablaron entre ellos. Estuvieron toda la comida pendientes de sus móviles. Si se permiten estas groserías, no hay nada que hacer, por muchas normas generalistas que se promulguen. Cuando mis nietas vienen a mi casa, incluidas las dos que son mayores de edad, saben que al sentarse a la mesa no puede haber móviles a la vista. Pero va a ser difícil. Fíjense si lo será, que hay una campaña para advertir a la población de que no se debe cruzar un paso de cebra mirando el móvil. Y cuidado, eso lo hacen muchos, muchísimos padres. No le pidan a la administración que arregle lo que es responsabilidad nuestra.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Oye, por cierto, te ha hecho ilusión la llamadita de esta mañana, ¿eh?
Sí, muchísima, muchísima.
Un tal Iñaki, a él también, ¿eh?
Sí, sí. ha sido muy agradable, de verdad.
Sí, sí, sí. Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
Expósito. La línea.